Como ya hemos estado viendo en nuestras últimas exposiciones, hay muchos que entienden que hoy no es necesario guardar los mandamientos en general y, por supuesto, tampoco es necesario guardar el día de reposo en particular. Argumentan que esto era algo que tenía que ver con el pueblo de Israel y solo para el pueblo de Israel, pero no para nosotros. Sin embargo, nos tenemos que hacer algunas preguntas. ¿Creó Dios al hebreo en Edén o creó al hombre? ¿A quién creó Dios? ¿Creó a los judíos o creó al hombre? Si creó al hombre como hombre, estamos en lo cierto al afirmar que los hebreos guardaban el día de reposo no por ser hebreos, sino por ser parte de la raza humana, es decir, descendientes de Adán, como tú y como yo, descendientes de Adán. Sabemos que hay una serie de regulaciones ceremoniales contenidas en la ley de Moisés que obligaban a los hebreos a guardar este día de forma particular. Es decir, la ley moral se aplicaba también a algunas festividades que los hebreos tenían en su ley ceremonial, como ya estuvimos viendo la semana pasada. Pero la esencia del cuarto mandamiento es moral, no es ceremonial. El cuarto mandamiento está dentro de los 10 mandamientos que Dios ha dado al hombre y son las leyes morales, no son las leyes ceremoniales, son las leyes morales. Y no podemos confundir las leyes ceremoniales con las leyes morales. En general, la cristiandad que nos rodea confunde la ley moral dada por Dios al hombre con la ley ceremonial dada por Moisés al pueblo de Israel. Y con ello, desde luego, anulan el valor especial que tiene el cuarto mandamiento, valor especial. Guardar el día de reposo forma parte de un conjunto de leyes que nada pueden asemejarse a las leyes ceremoniales que tenía el pueblo de Israel y que eran símbolos o sombras de una verdad mayor que tendría su repercusión y su manifestación en la persona de Cristo. Pero la ley moral fue dada al hombre como hombre. Fue dada a Adán, fue dada a ti y fue dada a mí. Al hombre como hombre. Los católicos romanos, confundiendo también los dos tipos de leyes, exponen en su catecismo como tercer mandamiento, no como el cuarto que dice aquí la escritura que es, sino como tercer mandamiento, porque sabéis que han cambiado los mandamientos. Dice que tenemos que guardar las fiestas, pero esta es una enseñanza de la ley ceremonial que Moisés dio al pueblo de Israel. No es una enseñanza moral que Dios ha dado al hombre. Es una enseñanza ceremonial, guardar todas las fiestas. Si Dios está diciendo aquí, acuérdate del día de reposo para santificarlo, nos tenemos que preguntar cuál es la razón por la que la Iglesia de Roma toma el mandamiento y lo cambia según el criterio que le parece más conveniente. Lo modifica, lo altera y lo quita del lugar que le corresponde. Y nos tenemos que preguntar también por qué la Iglesia evangélica este mandamiento directamente lo tira a la basura como si no existiera. Si el primer mandamiento dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, nos tenemos que preguntar cuál es la razón por la que la Iglesia de Roma lo cambia para decir amarás a Dios sobre todas las cosas, porque esto no es lo que dicen los 10 mandamientos. Es el resumen, amarás a Dios sobre todas las cosas, y especifica ese amar a Dios sobre todas las cosas de qué consta, en qué consiste. Es la misma tergiversación bíblica que hacían los fariseos respecto a los mandamientos y que nos encontramos en Mateo 5, 22 y siguientes, cuando el Señor, discutiendo con estos fariseos, les dice: yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El mandamiento dice no matarás, pero ellos añadían cosas más al mandamiento, a lo cual el Señor le tiene que responder sobre las implicaciones del mandamiento de no matar. Ya hemos visto en sermones anteriores todo lo que los fariseos hacían con los mandamientos, de qué manera ponían el mandamiento y hacían añadidos. Le añadían cosas al mandamiento, que el mandamiento no estaba diciendo, pero ellos le añadían cosas, porque desde luego eran muy inteligentes y querían poner sobre lo que Dios ha escrito más cosas, aparte de lo que Dios ha dicho. Tenían muy buena intención al cambiar el texto, pero eso no es lo que decía el mandamiento. Y lo mismo pasa con la Iglesia de Roma en nuestros días. Tienen muy buena intención, pero eso no es lo que dice el mandamiento. El mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y también tiene muy buena intención la Iglesia evangélica cuando dice, bueno, estamos libres de cumplir los mandamientos. ¡Estupendo! No tenemos que guardar el día de reposo. ¡Estupendo! Tampoco tenemos por qué no mentir. Podemos mentir, porque como no tenemos que guardar la ley, Podemos matar, porque como no tenemos que guardar la ley. Podemos adulterar, porque como no tenemos que guardar la ley. El Dios que creó al ser humano a su imagen y semejanza es quien hizo la creación en 6 días, y al séptimo específicamente nos dice la Escritura que reposó de su obra de creación, bendiciendo y santificando el día de reposo. Lo bendijo y lo santificó. Esto es lo que Dios hizo. Si Dios hizo esto y dio ejemplo, ¿quién es el hombre para modificar lo que Dios ha dejado establecido? ¿Quién es el hombre para modificar lo que Dios dice? Desde luego debe ser un necio aquel que se atreve a manipular la Escritura para que diga otra cosa distinta a lo que está diciendo. Por el ejemplo del mismo Dios, todos los seres que descienden de Adán y que por tanto fueron creados a su imagen y semejanza están obligados por Dios y su ejemplo a seguir lo que él ha establecido. Ya sean hebreos o ya no sean hebreos, ya sean cristianos o no, deben tomar buena nota de lo que Dios, el Dios creador, ha establecido. Y como decía al principio, este mandamiento está puesto al mismo nivel que el que dice no matarás, que el que dice no hurtarás, que el que dice no hablarás falso testimonio. Y de la misma manera que Dios va a demandar de todos los hombres el cumplimiento de estos mandamientos y por la ley va a juzgar a todos los hombres, el cuarto mandamiento está al mismo nivel que los demás. Es cierto que la sociedad en la que vivimos le importa un comino el cuarto mandamiento, pero a Dios no. Dios va a juzgar a todos los hombres de acuerdo a su ley, de acuerdo a los mandamientos. Una razón evidente para guardar la ley moral por todo hombre la encontramos en el mismo pueblo de Israel, donde vemos cómo en la aplicación de esta ley aún los extranjeros estaban obligados a guardar esta ordenanza. El mandamiento es bastante preciso. No harás en él obra alguna, dice. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Santificarlo es apartarlo de su uso común para un uso especial. Acuérdate. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero. Ni tu extranjero. El extranjero que estaba viviendo en Israel también estaba obligado a cumplir este mandamiento. Todos estaban incluidos en el mandamiento y la razón es que es una ley moral. Es una ley moral que obliga a todo hombre. Obliga a todo hombre. Todo hombre está obligado para someterse en obediencia a la ley que Dios mismo ha establecido. Sin embargo, en las leyes ceremoniales que Dios había dado para el hebreo, esto no ocurría. Por ejemplo, la Pascua era una festividad marcada por la ley ceremonial. No por la ley moral, por la ley ceremonial. Era un sacrilegio que un extranjero participase de la fiesta de la Pascua. Era un sacrilegio, no se podía admitir. Dice el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 42. Es noche de guardar para Jehová por haberos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón. Esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Es decir, los que estuvieran viviendo debajo de tu techo, que estuvieran trabajando para ti sin ser de Israel, están exentos. No pueden participar de esta fiesta. No pueden participar de la fiesta. Los extranjeros estaban excluidos de la fiesta de la Pascua, pero no estaban excluidos del día de reposo. Dios instituyó el día de reposo como un beneficio para el hombre como hombre. Como un beneficio para el hombre. No como un beneficio para el judío o para el hebreo, sino para el hombre. En Marcos 2:27 nos dice la Escritura que habló el Señor diciendo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y la palabra hombre que se usa aquí, la está usando el Señor, lo hace en sentido genérico, es decir, como una referencia a la raza humana, no como una referencia al judío. El Señor lo está haciendo como una referencia a la raza humana. El día de reposo es un beneficio que Dios ha concedido a todo el género humano. No está hablando del judío, está hablando del hombre. El mandamiento es para el hombre, no es para el judío, es para el hombre. En segundo lugar, vemos cómo Dios bendijo y santificó el día de reposo. Y la segunda parte del mandamiento nos lleva directamente al origen del mandamiento. ¿Dónde está el origen? En la creación. Éxodo 20:11. En 6 días nos dice Hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, esta es la conclusión: Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esta es la base que debes de tomar como hombre para aplicar el mandamiento. Y es el texto que encontramos también en Génesis 2:3. Bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El mandamiento en Éxodo 20 se remite al principio, a Génesis. Utilizar este día como si fuera un día común es cometer un gravísimo atentado contra lo que Dios ha establecido. Debemos recordar la forma en la que el apóstol Juan le asigna un nombre especial a este día en Apocalipsis. Él dice que estaba meditando en el día del Señor. Este es el día del Señor. No es mi día, ni es tu día, ni es el día de la sociedad, ni es el día de la familia. Es el día del Señor. Cuando Belsasar tomó los utensilios del templo para comer y beber como si fueran elementos comunes, la historia nos cuenta que Dios destruyó a este rey israelita e impío. El pueblo judío fue entregado a los caldeos. Estos elementos del templo habían sido apartados para el uso exclusivo, para el uso santo, para el uso especial que tenía que ver con todo lo que se hacía en el templo. Eran utensilios sagrados que se usaban para las ceremonias santas, no podían ser tratados como si fueran elementos comunes. Y Belsasar los puso en medio de su fiesta, en medio de su orgía, y los usó para otros asuntos que nada tenía que ver con aquellos para los cuales habían sido fabricados explícitamente, para un uso santo, un uso consagrado en el templo de Dios. A muchos les puede parecer una simpleza que algo se le llame santo, pero es que al día de reposo, al día del Señor, Dios mismo establece que es un día santo. Es un día santo. Lo que se quiere decir al usar este término es que está apartado de su uso vulgar y de su uso común para un uso especial. Por eso es un día santo. Está apartado de lo que se hace el resto de los días para darle un uso exclusivo. Dios requiere que cada cosa sea utilizada para el propósito para el cual ha sido fabricada y preparada. Pero eso no es algo que solamente se le ocurre a Dios. Es que dio esa impronta de su imagen a todo lo que tiene que ver con lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Tiene que ver con lo que hacemos en nuestras casas, con lo que hacemos en nuestros trabajos. Por ejemplo, no imagino que alguien nos invite a comer a su casa, nos ponga una exquisita ensalada preparada con los mejores manjares, servida en un orinal, a que a todos os quedaríais completamente perplejos y pasmados de que os sirvieran la comida en un orinal. Porque el orinal está preparado para otras cosas. No se puede usar ese instrumento, ese elemento, para algo completamente distinto a su uso. Y después pasamos al segundo plato. Y resulta que los anfitriones nos sirven unos suculentos filetes de ternera en su jugo, directamente sobre la mesa, encima de la madera de la mesa. Y para terminar, nos sacan un delicioso café y nos lo sirven en una maceta. Y luego, para moverlos, nos dan un lápiz y con el lápiz movemos el café. ¿A que a vosotros os parecería que esto es una tomadura de pelo? ¿Os sentiríais sumamente ofendidos y seguramente no volveríais jamás a visitar esa casa? Porque los elementos que se han utilizado no corresponden al uso que se le deben dar. Pues eso es exactamente lo que pasa con el Día del Señor. ¿Cómo se puede utilizar el Día del Señor, que está apartado para un uso exclusivo, para hacer otro tipo de cosas que nada tienen que ver con el uso que Dios ha definido y establecido para el Día del Señor? Es un sacrilegio. Es violar un mandamiento completamente. A nosotros nos parece una barbaridad lo que acabo de decir en estos ejemplos. Pero es exactamente lo mismo que ocurre con el Día del Señor. Si se cambia el uso para el que un elemento ha sido hecho por otro que nada tiene que ver con su propósito, provoca en nosotros una animadversión, que es exactamente lo mismo que se hace cuando el hombre viola el Día del Señor. Es lo mismo que esto le produce a Dios. Se está violando uno de sus mandamientos. En tercer lugar, los cristianos especialmente celebramos este día no únicamente porque el Señor lo santificó, y lo bendijo, sino que tenemos además otra razón adicional por la cual celebramos este día. Dice Deuteronomio 5:15, haciendo una paráfrasis de lo que aparece en Éxodo 20, acuérdate, aparte de lo que ya hemos dicho, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. O sea que tienes una razón adicional para guardar el día de reposo. Los dos primeros argumentos que hemos expuesto son de carácter universal y obligan al hombre como hombre. Sin embargo, aquí vemos una disposición adicional para el pueblo de Israel en particular, como pueblo del pacto, como pueblo apartado por Dios, como pueblo que era perteneciente a la familia de Dios. Ellos habían sido esclavos en la tierra de Egipto y Dios los rescató para que fueran un pueblo santo. Por tanto, es apropiado para ellos que apartasen no solamente este día con los propósitos específicos del mandamiento, sino además también tenían otro motivo, que es el celebrar la obra redentora de Dios. Les había sacado de la esclavitud y podían ahora celebrar los cultos libremente delante de su Creador, juntándose como hijos de Dios para honrar y alabar su nombre por sus muchas misericordias. Tenemos que recordar en este punto la doctrina del antinomianismo, doctrina que Lutero definió como una impiedad blasfema y que Martin Joy Jones dice que es una de las más sutiles herejías de nuestra era. La doctrina del antinomianismo, es decir, la ley para nosotros no tiene sentido, la ley para nosotros está de lado, nosotros estamos bajo la gracia, no estamos sujetos a la ley, nosotros no tenemos por qué cumplir la ley. Este es el antinomianismo. Sin embargo, es una doctrina bastante antigua y conocida en tiempos bíblicos, porque los supuestos creyentes de aquellas épocas bíblicas, creyendo que Dios pasaría por alto sus pecados porque eran su pueblo, y entonces ellos, como eran su pueblo, ya tenían en el pasaporte que eran pueblo de Israel y tenían acceso directo por el pasaporte al reino de los cielos, se entregaron a todo tipo de abusos y excesos, presuponiendo que como habían sido elegidos para la salvación como pueblo de Dios, Dios mismo les iba a librar de la ira divina, porque para eso habían sido elegidos. En tiempos del Nuevo Testamento encontramos frases como esta: pecaremos para que la gracia abunde, porque cuanto más pequemos, más abundante gracia derrama Dios para la salvación de los hombres. Este era el concepto torcido de la mala interpretación de la ley de Dios y de la gracia que Dios otorga gratuitamente a los pecadores, que les hacía decir a estas personas que cuanto más pecado hubiera, más abundantemente se manifestaría la gracia de Dios para con ellos. La perversión y el torcimiento de las enseñanzas de las Escrituras, sin analizarlas en su contexto, le hace decir al hombre auténticas barbaridades y produce herejías que llevan a muchos a la condenación. En tiempo de los reformadores, esta doctrina del antinomianismo estaba de moda. Realmente ha estado de moda en muchas épocas a lo largo de la historia. Y ellos decían, los antinomianos, respecto a los que defendían las doctrinas como las defendemos nosotros, son diablos aquellos que predican la necesidad de guardar la ley moral. Son diablos porque nos están imponiendo una carga, tenemos que guardar la ley moral. Son unos diablos. Pero hete aquí que hoy nos encontramos desde las mismas filas evangélicas los ecos de aquellos que en el pasado nos atacaban. Antes, los que no eran evangélicos atacaban a los evangélicos porque defendíamos esta doctrina de que, como somos hijos de Dios, tenemos que guardar la ley. No para ser justificados delante de Dios, sino como consecuencia de que hemos sido justificados. En la actualidad, se predica que la ley moral no es norma de vida para el cristiano. Lewis Schaeffer dice en su libro El hombre espiritual que ningún cristiano está bajo la ley como norma de vida. Estupendo. Es cierto que no hay desprecio por la ley, pero se niega que esa ley sea relevante para nosotros. No tenemos que guardarla. Por lo tanto, ¿para qué vamos a guardarla del Señor, si es la ley que menos nos importa? Toda esta confusión surge cuando perdemos de vista el propósito de la ley y su alcance. Ya hemos hablado al principio de esta serie de sermones de todo lo que implica la ley. Vamos a hacer unas pequeñas reflexiones al respecto. ¿Y qué es lo que a nosotros nos incumbe delante de la ley? ¿Nosotros, como hijos de Dios y herederos del pacto, tenemos que desechar la ley? ¿O más bien, como dice Pablo, tenemos que usarla legítimamente? ¿Tenemos que saber de qué ley estamos hablando y no confundirla tampoco con la ley ceremonial, la cual finalizó efectivamente con la venida de Cristo, porque eran sombras de aquello que había de venir, los sacrificios que se hacían con los corderos, el derramamiento de sangre, todas esas leyes ceremoniales tuvieron su cumplimiento en la persona de Cristo, con su venida y con su muerte. Pero esto no ocurre con la ley moral. La ley moral nos declara cuál es la santidad de Dios. Es lo que nos dice la ley moral. ¿Cuál es la santidad de Dios? Y nos muestra de qué manera, estando nosotros obligados a ser imitadores de Dios, tenemos que cumplir la ley de Dios, que está expresada en los 10 mandamientos. Pero no tenemos que cumplirla para entrar en el reino de los cielos. Tenemos que cumplirla porque somos hijos de Dios. Nosotros somos españoles. Como españoles que somos, tenemos que cumplir la ley del país en que vivimos. No podemos vivir con la ley que tienen en Sudáfrica, tenemos que vivir con la ley que impera en nuestro país. La santidad y el pecado no son términos relativos en las Escrituras, son términos bien definidos y bien precisos. El pecado, dice la Escritura, que es transgresión de la ley, es la violación de la ley. Por lo que si eliminamos la ley moral de la palabra de Dios, ya no sabremos qué es la santidad, ni sabremos qué es el pecado. Porque sabemos lo que es pecado porque la ley dice que es pecado, pero si quitamos la ley ya podemos hacer lo que nos dé la gana. No pecaremos jamás. La ley nos habla de bendición y aprobación para aquellos que se ajustan a sus demandas, pero también pronuncia juicios contra aquellos que violan lo que la ley establece. Lleva en sí misma palabras de bendición, pero también lleva palabras de juicio. Dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Tú las haces todas? Seguramente que no, por lo tanto eres maldito. Estás condenado, sin remedio. Pero la ley también es un instrumento que Dios usa para traer a la conciencia del pecador su situación delante de Dios. Pablo dice: yo no sabría lo que es la codicia si la ley no me dijera no codiciarás. Pero puesto que la ley me dijo no codiciarás, entonces la ley directamente habló a mi corazón y me mató, porque yo soy codicioso. Por lo tanto, soy culpable de muerte. Dios utiliza la ley en la conciencia del hombre a fin de demostrarle su incapacidad para ser salvo. Los judíos pensaban que ellos, por supuesto, cumplían con todos los mandamientos de la ley. De hecho, recordaréis a aquel joven que se acercó al Señor y dijo: maestro, bueno, ya he cumplido todos los mandamientos de la ley, ¿qué más me falta? O sea, voy sobrado. Evidentemente no tenía ni idea de lo que dice la ley, porque cuando uno estudia la ley ve lo imposible que es que pueda acercarse a Dios, lo imposible que es que por medio de las obras uno pueda entrar en el reino de los cielos. La ley posee una extraña característica, y es que nos muestra nuestra depravación. En la medida en que la ley alumbra nuestro corazón y nuestro entendimiento, en esa misma medida se hace evidente la enemistad patológica que el hombre tiene contra Dios. Es una enemistad realmente que forma parte de todo nuestro ser. Es por esto que la ley nos sirve para guiarnos a Cristo. Eso es de lo que habla Pablo en Gálatas. La ley es nuestro ayo, quien nos coge de la mano y nos dice: mira, esto es lo que tú eres. Y si quieres salir de esta situación, lo que tienes que hacer es ir a Cristo, que es el único que cumplió la ley y que pagó en tu lugar las demandas santas que Dios requería de todo hombre. Por esta razón, la ley no está expuesta para asustarnos y alejarnos de Dios, sino para que reconozcamos nuestra verdadera situación de impotencia y de incapacidad delante de Dios. Porque por nuestras buenas obras, por el cumplimiento de la ley, no podemos entrar en el reino de los cielos, porque somos incapaces de cumplirla. Cristo vino para obtener el don más precioso para nosotros, que es la salvación. Y por medio de su muerte, aquellos a quienes Dios, en su soberanía, llamó a la salvación, encontramos la vida. La ley, por tanto, es luz que nos muestra el camino por el que vamos. Si no tuviéramos la ley, estaríamos oscuras. La ley no conoce, por otra parte, la misericordia. La ley no tiene la capacidad para que andemos por el camino de la obediencia. La ley lo único que hace es iluminar donde estamos, mostrarnos en un espejo lo que somos, ver hasta las entrañas de nuestro corazón lo que hay de potencial dentro de nosotros. Esto es lo que nos muestra la ley. Nos da la luz para que comprendamos la situación en la que nos encontramos. Entonces, ¿la ley es mala?, se puede preguntar alguno, porque lo único que hace es sacar la corrupción que hay dentro de mí. Pues evidentemente no. El problema no está en la ley, el problema está en nosotros. Ahí está el problema en nosotros. La ley dice la Escritura que es santa, justa y buena. Sin embargo, la ley muestra la cruda realidad de lo que hay en lo profundo de nuestro ser, que no es otra cosa sino corrupción y muerte. La ley alumbra lo que hay dentro de nosotros. Cuando la Escritura dice que los creyentes no estamos bajo la ley, lo hace en el sentido de que la ley no es un medio de justificación. No es que estamos exentos de cumplirla, sino que la ley no es un medio de justificación, por una sencilla razón. Nadie puede cumplir al 100% todas las demandas de la ley. Bueno, ni al 100% ni al 99%. Ni al 99% ni al 1%. Cuando vamos estudiando todos los mandamientos vemos que somos incompetentes para cumplir ni siquiera uno. Por acción o por omisión, por pensamiento o por obra, por palabra o por hecho, da igual, la ley siempre nos pilla. La obediencia que Dios exige es perfecta y el hombre es incapaz de cumplir estrictamente una obediencia perfecta. Somos incapaces de cumplir la ley. Por mucho que en nuestra sociedad se magnifique al hombre, se diga que el hombre es bueno, pero bueno, es bueno el hombre, pero incomparablemente bueno. Que se hable del hombre y su bondad, del hombre y sus logros. Se puede hablar mucho del hombre, pero el hombre es incapaz de cumplir la más mínima condición de la que marca la ley. Por tanto, todo hombre está bajo maldición. Todo hombre está con el juicio y la espada de la ley sobre su cabeza. Judicialmente, todo hombre está condenado. Y somos reos de muerte, porque eso es lo que dice la justicia del juez supremo, que es quien va a juzgar a los vivos y a los muertos. Nos dice la Escritura, nos dice el Señor: no temáis a los que dañan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. A ese es a quien tenéis que temer. Muchos interpretan este texto diciendo que es Satanás a quien tenemos que temer. No. Satanás es una criatura más, creada como nosotros. A quien tenemos que temer es a Dios, que es quien es el juez y quien va a ejecutar la sentencia. En aquel momento, cuando la sentencia de la ley sea ejecutada, solamente la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, traerá vida, tal y como lo atrajo a aquellos hebreos que estaban como esclavos en la tierra de Egipto. Recordaréis qué ocurrió en la noche de la Pascua. Tuvieron que matar un cordero, tuvieron que coger la sangre del cordero y rociar las puertas de sus casas para que el ángel de la muerte no pasase por sus casas y matase a los primogénitos. ¿Qué diferencia había entre los egipcios y los israelitas? Alguien puede decir: es que los israelitas eran muy buenos. Pues no sabe cómo se engaña. Es que los israelitas eran muy santos. Pues no saben cómo se engaña. La única diferencia que había entre los egipcios y los israelitas era la sangre. La única diferencia, la sangre del cordero. El ángel no ejecutó sus juicios porque otro había muerto en el lugar de los que estaban dentro de aquella casa. Y el juicio de Dios caerá sobre todos aquellos que no están debajo de la sangre de Cristo. Si no estás bajo la sangre de Cristo, estás muerto. El juicio caerá sobre ti y la condenación se ejecutará. Cuando Cristo se pone en mi lugar, la ley ya no me declara culpable. Y esto ha podido hacerse porque se nos ha imputado la justicia perfecta de nuestro sustituto, que es Cristo. Estamos hablando de un tema judicial. El que todavía no se haya hecho cumplir la sentencia no quiere decir que la sentencia no sea firme. La sentencia es firme, pero tarda un tiempo en ejecutarse. Igual que pasa en nuestro procedimiento civil. Cuando uno comete un delito, se va a la cárcel. Todavía no está a juicio, pero está en la cárcel a la espera de juicio. La ley moral es el modelo de justicia que es agradable a los ojos de Dios. Estar bajo la gracia no elimina en ningún sentido la responsabilidad que tenemos de vivir de la manera que nos enseñan los 10 mandamientos. Es cierto que no podemos cumplirlos, pero porque no podamos cumplirlos, esto no quiere decir que estamos exentos de cumplirlos. Tenemos que esforzarnos con todo lo que nos dé en nuestros sentidos en cumplir las demandas que requiere el Dios tres veces santo respecto al hombre. Dice Martin Lloyd Jones: si la gracia que tú dices haber recibido no te ayuda a guardar la ley, es porque no has recibido la gracia. Entonces, si tú consideras que la ley no es para ti porque está bajo la gracia, es que realmente no has recibido la gracia. Porque si hubieras recibido la gracia, entenderías cuál es tu situación delante de Dios y obedecerías sus mandamientos. La Escritura dice, por otra parte, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y vivir sobria, justa y piadosamente no es obedecer los mandamientos del Señor, o si no, ¿qué es? Dice también la Escritura, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si esto no es obedecer a los mandamientos, ¿qué es? Lo que nos muestra la Escritura es que tenemos que guardar los mandamientos, y guardar los mandamientos se evidencia, pues, el fruto de que amamos a Dios. Porque amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Dice 1 Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo va a ser gravoso para un creyente guardar los mandamientos de Dios? Si dice que ama a Dios. Si tú amas a tu esposo o a tu esposa, ¿querrás agradarle o vas a hacer exactamente lo contrario a lo que sabes que le agrada? No es, por tanto, el amor o guardar los mandamientos, que parece que es la disquisición que muchos tienen. Dios es amor, pero yo hago lo que me da la gana. No es amor o guardar los mandamientos, sino que es amor y guardar los mandamientos. Amor y guardar los mandamientos. De ahí que el apóstol dice, en 1 Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No parece que eso encaje mucho dentro de nuestra civilización occidental tan políticamente correcta, que solamente habla cosas maravillosas. Pues aquí el apóstol lo dice clarísimo. Quien dice no, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. A lo mejor no se ha enterado en la iglesia de Dios. Es un mentiroso. Todas las obligaciones civiles y ceremoniales fueron abrogadas con la venida de Cristo. Las civiles son las que tenían que ver con Israel como nación, una nación teocrática a quienes Dios le dio sus leyes para que se organizasen como nación. Leyes civiles acerca de todas las regulaciones que tienen que ver con la vida social de un pueblo. Pero dado que nosotros no pertenecemos al pueblo físico de Israel, y por otra parte que el pueblo de Israel ya no existe como tal, esto supone que el verdadero pueblo de Israel lo componen, como leíamos también en Gálatas, todos aquellos creyentes de cualquier lugar del mundo que tienen la misma fe de Abraham. Abraham, quien es llamado por la Escritura, padre de los creyentes. Estos son los descendientes de Abraham, espiritualmente hablando, quienes son el auténtico Israel, el pueblo de Dios, el auténtico pueblo de Dios. Uno de los mandamientos contenidos en esta ley, como estamos exponiendo, nos habla del día de reposo. Volvemos otra vez al sustento y a la ley que nos ocupa. El que no guarda el día de reposo es un inmoral, porque las leyes morales son 10 y el cuarto mandamiento está dentro de esa ley moral. Por lo tanto, quien no lo guarda es un inmoral. La esencia del cuarto mandamiento no dice, sino que la semana se tiene que dividir en dos unidades. La primera parte es para ocuparla en nuestros asuntos, 6 días. La segunda parte es para ocuparnos en las cosas divinas, en el culto público, en la adoración a Dios, en el beneficio de nuestro cuerpo y en el alimento de nuestra alma. No dice el mandamiento cuándo empieza un día y cuándo empieza otro. Y lo hace así cuando nos lleva a recordar el día de reposo. Da igual que sea el séptimo, como se hacía antes de la venida de Cristo, o da igual que sea el primero, como se hace después de la venida de Cristo. El principio no se altera. Porque el mandamiento no dice acuérdate del día séptimo, dice acuérdate del día de reposo. No se trata, por tanto, este día que dedicamos a la adoración a Dios, tanto pública como privada, no se trata de un día para hacer el vago, no se trata de un día para hacernos perezosos, no se trata de un día de inactividad, sino que es un día en el que Dios de forma especial, un día en el que Dios de forma especial bendice a su pueblo cuando lo usa adecuadamente para escuchar su palabra, para meditar en sus grandes hechos y para recordar la redención que nos ha sido dada en Cristo. Si descuidamos este mandamiento, no vamos a tardar mucho en cosechar los frutos lamentables de no guardar el día de reposo para santificarlo, porque es como quien no come, al final se muere. Y es quien no guarda el día de reposo, encima diciendo que es cristiano, acaba en la misma situación que los enfermos. La iglesia cristiana ha estado sufriendo un debilitamiento gradual, en gran parte por el descuido que tiene de esta ordenanza que Dios ha instituido desde la creación. Esta fue una enseñanza para el hombre, repito, es una enseñanza para el hombre, pero es también un mandato para el pueblo de Dios en particular, porque hoy nos alegramos y nos regocijamos en la salvación. La gente de la iglesia pasa los 6 días de la semana inmersos en un mundo pagano, donde los mismos que profesan ser cristianos viven sin tener en cuenta los principios que Dios ha mandado en su palabra para guiar sus matrimonios, para criar a sus hijos, para sus negocios, para sus asuntos de ocio. ¿Qué es el domingo para muchos que se llaman cristianos? ¿Qué es el domingo? ¿Qué es el día del Señor? ¿Qué es el día de reposo para muchos que se llaman cristianos? Pues es ir a la iglesia siempre y cuando no esté de vacaciones, porque si estoy de vacaciones en el día del Señor lo uso para irme al mercadillo de la ciudad en la que estoy, ni se me ocurre ir a la iglesia, por supuesto, porque estoy de vacaciones. Si voy a la iglesia es para oír un sinfín de anuncios de todo lo que hay que hacer, media hora de anuncios. Es curioso que esto se haga en el día del Señor, los anuncios, en un culto de adoración pública, los anuncios, es realmente alucinante. Es cantar coritos que se repiten una y otra vez hasta el aburrimiento, sobre todo porque no dicen nada. Es escuchar unas breves palabras de meditación que surgen de anécdotas o historias variopintas que le han ocurrido a aquel que está exponiendo aquella meditación. Y esto, suponiendo que no sea un día de culto libre en el cual la participación es abierta. Y cualquiera se puede subir al púlpito para entretener a las cabras en vez de alimentar a las ovejas, como decía Spurgeon. Y todo esto en un ambiente de absoluta indisciplina, donde salen y entran los niños sin ningún obstáculo, donde la gente habla en voz alta como si estuviera en el salón de su casa, y donde el resto está mirando el reloj a ver si se acaba el tema rápido, porque total, para lo que están haciendo, se aburren como marmotas. Vamos a tener otro tipo de actividad, porque esto es aburrido en grado superlativo, evidentemente. Cualquiera no se aburre. Luego se van de compras. Es un día especialmente para las compras. Ya lo dice la escritura. O si no, nos vamos al cine, o mejor aún, tomar una cerveza viendo el partido. Y sobre todo si es el final de una mundial, de un mundial o de algún campeonato europeo, cambiamos rápidamente el púlpito, ponemos una tele de 58 pulgadas y nos sentamos en la iglesia a ver el fútbol. A lo mejor os puede parecer divertido esto que estoy diciendo, pero lo más triste es que es verdad. No es una historia sacada de un cuento de hadas. Lo más triste es que es verdad. Así es el día del Señor para muchas familias y para muchas iglesias que dicen ser cristianas. Pero lo más triste es que lo hacen por ignorancia absoluta. Por ignorancia absoluta. No debemos extrañarnos, no debemos extrañarnos con el hecho de que la iglesia sea débil, que no tenga ni la más remota idea de lo que significa en la práctica ser cristiano, aparte del nombre, y de que uno mismo dice que es cristiano. Y a veces dice que no adora las imágenes, lo cual ya parece ser lo más de lo más. No adoro las imágenes, por eso soy cristiano. Pues los musulmanes tampoco adoran a las imágenes y tampoco son cristianos, o sea que esa regla de tres tampoco vale. Lo que sí está claro es que se cumple la palabra del Señor cuando habló por medio del profeta diciendo: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. A la muerte todos. ¿De qué nos sirve la palabra de Dios si la podemos tergiversar y añadir y quitar y poner y hacer lo que nos dé la gana con ella? Y desde luego obedecer no se nos pasa ni por la imaginación. Ahora sí, decimos que somos cristianos, nos ponemos la etiqueta y vamos presumiendo de que somos cristianos porque no adoramos imágenes. Es alucinante. ¿Cuáles son los motivos que nosotros tenemos en el cuarto mandamiento para guardar el día de reposo? En primer lugar, que Dios lo manda. En segundo lugar, que Dios lo establece en la creación. En tercer lugar, que en este día recordamos la redención que nos ha sido dada en Cristo. al apartar un día de cada siete, nuestras conciencias, cuando nos enfrentamos y nos sumergimos en la palabra de Dios, nuestras conciencias van a ser más sensibles al hecho de que Dios ha realizado un despliegue de su poder para rescatarnos de la esclavitud del pecado, para llevarnos a conocer su palabra, por todo lo que ha hecho en nuestra vida, por habernos resucitado de los muertos, por habernos dado en Cristo una nueva vida. Esto ocurrió con el pueblo de Israel. Durante 430 años estuvieron a expensas de la voluntad de los egipcios. Estuvieron trabajando para los egipcios, pero salieron de la esclavitud de Egipto. Después de 430 años salieron de Egipto y ahora podían estar libres para someterse a la voluntad de Dios, no de los egipcios, sino de Dios. Por lo tanto, para ellos este era su aditivo especial en el día de reposo, que recordaban su liberación. Y lo mismo para nosotros. Nosotros vemos un paralelismo entre nuestra vida y la vida de aquellos israelitas. Éramos esclavos del pecado y hemos sido libertados por la sangre de Cristo. Cuando Cristo se levantó de la tumba el primer día de la semana, nosotros nos levantamos con Él para andar en novedad de vida, para andar con una vida nueva. Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado para que podamos obedecer a Dios. Y al detener nuestros trabajos habituales de los seis días para dedicar una adoración divina en este primer día de la semana, estamos recordando la obra de liberación que Cristo llevó a cabo en nuestro lugar. Cristo nos libertó. Hoy lo celebramos. Este es el día para alegrarnos y regocijarnos en Dios por la salvación que nos ha dado en Cristo. Nosotros estamos aquí porque Cristo nos hizo libres de nuestra propia corrupción, de nuestra esclavitud. Por lo tanto, si los israelitas recordaban esto en el día de reposo, nosotros estamos en la misma situación. Recordamos lo que Cristo hizo por nosotros y lo recordamos en este día de reposo. Y este es el día en que aquella piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Cuándo ocurrió esto? Pues el día que Cristo venció a la muerte resucitando de la tumba. El día primero de la semana, el día en que nos congregamos para alegrarnos y regocijarnos en todo lo que Dios ha hecho para nosotros en Cristo. Por ello no nos vamos a cansar de repetir que el guardar el día del Señor apropiadamente no puede ser en absoluto una carga para el verdadero creyente. Tiene que ser una delicia. Da igual que se reúna en Madrid, que en Pekín, que en cualquier otra ciudad del mundo. Da igual que esté de vacaciones o no esté de vacaciones. Intentará por todos los medios reunirse con el pueblo de Dios en el día del Señor para alabar su nombre. Los israelitas recordaban cómo fueron librados de la esclavitud de los egipcios. Nosotros recordamos hoy cómo hemos sido librados de la esclavitud del pecado y de la condenación del infierno. Es una carga acercarse a Dios un día de entre los siete días de la semana con un espíritu de agradecimiento, con un corazón que le alabe por sus muchas misericordias, después de que nos ha librado de la muerte eterna, después de que nos ha salvado con mano poderosa. Es una carga insoportable el día del Señor. Es una carga que apartemos un día de cada siete para fortalecer esa comunión con nuestro Dios. Es una carga insoportable. Es un fastidio, como decían los israelitas cuando recibieron el maná. ¿Qué fastidio es esto? Que tengamos que comer maná otra vez. ¿Qué fastidio? Solo puede ser una carga para un corazón que no es hijo de Dios. Solo puede ser una carga para un corazón no regenerado. Solo puede ser una carga para aquel que no ha conocido la obra redentora de nuestro Salvador, pero nunca puede ser una carga para el Hijo de Dios. Esto es un día de fiesta, solemne, pero de fiesta. Estamos recordando las obras misericordiosas de Dios. En este día reconocemos que hemos sido rescatados de una muerte segura. En este día reconocemos que nos ha sido dada la vida eterna. En este día reconocemos que Cristo fue quien pagó por los injustos por nosotros para presentarnos santos y sin mancha delante de Dios. Este es un día de fiesta. Es un día donde recordamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Este es el día del Señor. Vamos a terminar en la noche.